Hola, queridos oyentes. Es un honor para mí presentarles este audiolibro escrito por mi padre, Carlos Cuervo, titulado Laberinto. Él elige este nombre como forma de reflejar con mayor fuerza los innumerables caminos y las escasas puertas de salida que enfrentamos en la vida. Este libro es un viaje a través de un paralelismo entre la sencillez del campo y la frenética vida citadina, ofreciendo también una perspectiva personal sobre la superación en términos materiales, emocionales y espirituales. A lo largo de sus páginas, mi padre evoca con gratitud los hilos que nuestros ancestros tejieron, seguros de que nunca se romperían, aunque hoy en día apenas sobreviven en algunas mentes. Laberinto no es solo una colección de vivencias, sino un testimonio fiel de lo que verdaderamente ha valido la pena en su vida. Les invito a sumergirse en estas reflexiones y acompañarnos en este recorrido lleno de sabiduría y gratitud.
Este libro debería llamarse Remembranzas de un humilde campesino, pero he querido llamarlo Laberinto porque representa con mayor fuerza el sinnúmero de caminos y las pocas puertas de salida, sino una favorable. En un paralelo analítico entre la simplicidad del campo y la frenética vida citadina. También, sin cuestionamientos, dar un concepto personal en la literatura de superación, especialmente en necesidades materiales, emocionales y espirituales. Así evocar con gratitud tantos hilos que tejieron nuestros ancestros, tal vez con la seguridad de que nunca se romperían y que ahora, a duras penas, en pocas mentes existe solo el recuerdo. Este laberinto pretende también, con las vivencias plasmadas, dejar fiel testimonio de lo que verdaderamente ha valido la pena. Con inmensa gratitud a mi amada esposa, a mis preciados hijos, a familiares y amigos que con su amor y buena disposición hacen posible que mi panorama de vida y mi laberinto encuentre su mejor versión de salida. Una tarde-noche lluviosa en mi sitio favorito junto a la ventana, observando el atardecer y los pájaros dando su último vuelo, para buscar refugio en los frondosos árboles que mueven y mueven sus ramas al vaivén del viento, y a veces se quedan quietos, muy quietos, como observando el panorama y pareciera que formularan muchas preguntas, como ¿tanta vida para qué?, al notar la diferencia con nuestra frenética vida. También, algunos perros con sus amos, algunos muy responsables para recoger los excrementos de sus mascotas, y otros con total desidia no les importa nada. También muchos vecinos van y vienen, con el fin de resguardarse de la lluvia y llegar a sus casas, de qué sé yo, un largo día laboral o de un montón de diligencias. Llegar a descansar será un decir, porque la paz en su hogar no estará por seguro. Mientras mis ojos observaban estas situaciones, más bien mi atención estaba centrada escuchando un audiolibro que mi hija Natalia me ha enviado desde Australia, desde tan lejos, pero ahora con los medios virtuales a solo un clic de distancia. Extraño mucho a mi hija, porque físicamente sí la siento inalcanzable, demasiado lejos para abrazarla o compartir así sea lo agridulce de la vida en tiempo real. El audiolibro trata de cómo administrar el tiempo en nuestra corta existencia, otro concepto más de tantos emitidos por grandes pensadores, para calificar y tratar de orientar positivamente a quienes estén a su alcance. Con todo el respeto y admiración por grandes filósofos, pensadores, psicólogos o estudiosos de la mente y el comportamiento humano, que ni siquiera me atrevo a nombrar a ninguno de ellos, con tantos que tengo en la mente, con quienes me he topado en mi largo proceso de lucha diaria, leyendo con la ilusión de encontrar en ellos la respuesta o el antídoto necesarios para explicar el pasado, vivir el presente o proyectar el futuro. Entonces, se me antoja escribir al respecto mi opinión muy personal de los grandes laberintos mentales, de cómo el ser humano pretende en muchos casos sin ninguna instrucción tener respuesta inmediata de los grandes enigmas de la vida, en este laberinto buscar a su acomodo la doctrina o el pensador que mejor le convenga y saturarse de tanta información fuera de su propio contexto diario. Para facilitar mi razonamiento, dividiré este laberinto en tres partes o necesidades, pretendiendo analizar cada una con su importancia intrínseca. necesidad material, necesidad emocional, necesidad espiritual. Adelantando sí que en la tercera tendré mi conclusión real a la verdad plena. Además, una serie de vivencias donde será fácil vislumbrar las causas que las motivaron y aquello que finalmente quedó como rescatable y que perdura en el tiempo, y que al menos permita meditar en el momento y el contexto de cada lector alguna similitud con su diario vivir, y veremos sin mucho esfuerzo que cada individuo tiene su propio mundo, su propio examen a resolver, que de muy poco le servirá copiarse o menos compararse con uno u otro como un ideal, que cada día es como morir y nacer de nuevo, teniendo claro sí que la vida de todos es un proceso, desde el momento mismo de la gestación y en todas las etapas siguientes, o evoluciona o muere. Y describiéndolo como un laberinto, la salida que escoja marcará su propia historia y marcará la diferencia el paso a paso en cada proceso, en la manera de abordar sus máximas necesidades, especialmente materiales, emocionales y espirituales. Necesidad material. El trabajo como medio productivo o triquiñuelas en negocios o cargos que representan un ingreso económico. Aquí comienzo a ver la tendencia materialista. Solo vale producir. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Lo demás son utopías. Lo grave del materialismo es que no siempre el fin justifica los medios. Es muy común ver tergiversado el proceso productivo de gente profesional y emprendedora con actos de corrupción e injusticia, por no ir a la triste realidad de quienes por el afán de riqueza cometen atropellos, robos, ventas de drogas alucinógenas y toda clase de delitos. Aquí haré énfasis en las grandes desviaciones de la sana verdad. El obrero merece su sustento y su salario para vivir dignamente. Mas una dura sentencia: el que no trabaje, que no coma. Hasta ahí estaría de acuerdo, agregando mi complacencia por los grandes emprendedores, creadores de empresa, innovación, generadores de empleo y calidad de vida, y por qué no empleados de buena talla en honestidad y empuje para su empresa. Retomando lo de las desviaciones, estoy en desacuerdo con estudiar solo para producir, como un único objetivo y al final emular la conocida canción Me olvidé de vivir, encontrando muchos vacíos por doquier. Por el afán de la educación moderna del libre pensamiento, que en su esencia es bueno para descubrir por sí mismo su potencial y discernir sobre dogmas o paradigmas dañinos del pasado, también se corre el riesgo de crear individuos sin principios ni valores, buenos solo para controvertir o rebeldes sin causa, y no menos grave, que la ética y la moral queden en segundo plano. Trabajar ocupando exageradamente toda la existencia sin un objetivo claro y mirar como desperdiciadores de tiempo, una actitud de amor hacia sí mismo o hacia los demás, una pausa activa, un buen descanso, un paseo, compartir en familia o algo sin ánimo de lucro. El marrano pierde su encanto cuando ya no puede producir al 100%. No es apetecible, no es necesario. Peor aún si se ha olvidado de vivir. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Las clases sociales no siempre son fruto de la capacidad individual o colectiva, y sí de jugadas de mala fe, como el dicho aquel de el vivo vive del bobo. Entonces defino el estudio como la gran oportunidad de crear su propio estatus económico y prosperidad en todo sentido. Esto siempre acompañado de una buena actitud e ímpetu de salir adelante. Entendiendo salir adelante como tener una vida digna, con estabilidad económica, buena autoestima, muchas posibilidades de servicio y que ame lo que hace. Ese sería como el objetivo en el horizonte. Estando claro que no todos pueden ser reyes ni todos deben ser vasallos, una gran mente emprendedora no se nutre por sí misma, sino es a expensas de muchos individuos dispuestos a contribuir, sino con ideas, con su fuerza productiva, en un objetivo que sanamente debe ser para beneficio común. A su vez, alrededor de un gran emprendedor y creador de prosperidad depende el sustento de tanta gente en una cadena que abarca todas las edades. No me detendré ni es mi objetivo cuestionar o alabar la lucha de clases. Gran parte de mi juventud estuve inmerso en estos cuestionamientos. Solo sí, agradecer a quienes al crear empresa crean oportunidades y calidad de vida. También, mi admiración y respeto para el obrero de a pie que con su fuerza laboral, contra viento y marea, con mucho más que el sudor de su frente, con sangre de vida, lleva el sustento para su círculo de responsabilidad. Quise anotar aquí estas frases célebres de Karl Marx: la producción de demasiadas cosas útiles deviene en demasiadas personas inútiles. De Henry Ford: a medida que avanzamos en la vida, aprendemos los límites de nuestras capacidades. De Albert Einstein: el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. De Jesse Owens: todos tenemos sueños, pero convertir los sueños en realidad se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Necesidad emocional. Retomando el segundo aspecto de mi análisis de este laberinto mental, donde frecuentemente no sabemos o no tenemos presente la escala de prioridades, especialmente en momentos de presión, de fatiga, ni menos en situaciones de estrés o ansiedad, entonces pensaría la gran importancia que debemos dar a una inteligencia emocional que nos permita discernir y optar por el mejor camino para dar respuesta y actuar sin temor a equivocarnos en cada situación que se nos presente. La experiencia, la intuición, la escala de valores que nos hayan inculcado desde niños estarán en nuestro subconsciente orientándonos y enfocándonos a dar respuestas asertivas, y esta escala de valores aprendidas, inculcadas en lo más profundo de nuestro ser, nos ayudarán a huir de tanto desorden social y de los colmos de toda índole en una sociedad dispersa que llega al triste punto de la estupidez humana de armar conflictos y llegar hasta atentar contra la propia vida por fanatismos mezquinos, por ejemplo en el fútbol u otros deportes, por el color de una camiseta y hasta por suposiciones o rebeldías sin causa, en ideologías políticas que ni participan ni entienden, una cadena de odio, amargura y descontento que he palpado de cerca por más de 60 años. Surgieron líderes soñados y al tener la batuta de mando, llevaron a sus compatriotas a la más grande decepción. Inmersos en cambio a nivel global, seguiremos soñando y regodeándonos de lo bonito que habla y promete el político de turno. Lo que sí ha cambiado tristemente es lo disperso del pensamiento en cada individuo, y así la polarización se acentúa hasta en la propia familia. Por otro lado, claro que muchas cosas han mejorado ostensiblemente y cada uno hablará de cómo le va en la fiesta. Dar el valor correspondiente a cada situación con inteligencia y responsabilidad será una tarea diaria para luchar contra grandes limitantes del ser humano como son algunos: el miedo que nos paraliza, la ira que nos pone en riesgo de una actuación inadecuada, la tristeza que nos lleva a lagunas mentales y a culpabilidades, en fin, una gran cantidad de emociones que si no estamos dispuestos a controlarlas, nos dominarán día y noche. Sí que hay literatura sobre estos temas, pero mi conclusión es que bastaría una sola frase de superación puesta en práctica para que nos sirva o nos sea beneficiosa. De lo contrario, nos saturamos de tanta información sin ningún remedio, como quien cuenta con una gran farmacia a su alcance y con dolores de toda índole. Claro que me pasa leer y leer teorías y métodos de superación solo para acrecentar mi laberinto mental. Tener como un manual para contextualizar en cada situación, ahí está la gran tarea. La relajación mental como gran método para controlar las emociones, la respiración profunda, la oración y diversas actividades interactuando con la naturaleza, actividad física, un buen hobby, una buena compañía, hacen que nuestro panorama de vida tenga mejor control. Cabe anotar aquí que la distracción como tal no podría clasificarla como buena terapia. Tengo en la mente distracciones que pueden ser perjudiciales o antiproducentes, que solo consiguen el embotamiento mental y la antesala para la inconformidad y la depresión. Entonces, solo vale la pena procurar lo que nos deje una enseñanza para nuestro proyecto de vida y además una sensación agradable que dure en el tiempo, que nos sitúe más cerca de la llamada felicidad, que está claro, no sería un conjunto de emociones momentáneas, sino un estado que nos invada aún dormidos. Viajar, conocer sitios históricos y paradisíacos sí que es una buena terapia. Por eso, me parece pertinente compartir aquí mis recuerdos gratos de viajes que tengo en la mente. Viajes que han sido como resetear la vida, como un premio merecido, como hacer que la necesidad material tenga sentido, para nutrir la necesidad emocional y así procurar una vida expectante a la voluntad de Dios en el fin inevitable de la vida, haciendo prioritaria una necesidad espiritual plena. Viaje al Amazonas. Al concretar la visita de mi hija Natalia desde Australia, mi hija Carolina comienza a echar cabeza para hacer algo extraordinario para halagar tan grata visita. Y es así como se programa un viaje al Amazonas. Mi carito, como siempre suele hacerlo, programa sin dejar ni un cabo suelto. Todo se debe programar desde la salida, actividades a realizar y el regreso, todo con minucioso detalle. Sábado 14 de enero del 2023, hora de salida 11:30 a.m. Aún conservo mi pasaporte. Muy felices los cinco emprendimos el viaje a Leticia. Aprovechando el esplendor del mediodía, acompañado en el asiento del avión por mi hijo Diego, disfrutamos de la espectacular vista y abandonar la cordillera oriental y adentrarnos en la espesa selva amazónica y admirar los serpenteantes ríos, adivinando si sería el Caquetá, el Putumayo, o quizá ya estuviéramos a puertas de ver la inmensidad del gran río Amazonas, el más caudaloso del mundo, según dice. Llegamos a Leticia y nos dirigimos a un gran hospedaje con un lujo exótico, un olor a selva y naturaleza. Luego algo muy agradable al explorar lo desconocido. Ni siquiera nos ubicamos en los puntos cardinales para buscar el almuerzo. Claro que en estos tiempos con el GPS siempre se sabrá dónde estamos, por lo menos geográficamente. Al otro día emprendimos un viaje en lancha por el majestuoso río Amazonas hacia el pueblo de Nariño, un paraje exótico e ideal, lejos del mundanal ruido, sin carros, ni motos, ni ningún tipo de algarabía, no sin antes por el camino interactuar con comunidades indígenas y algo de no olvidar, en un paraje ecológico, jugar con increíble familiaridad con gran cantidad de micos que se alegraban por nuestra visita. Regresamos a Leticia, era domingo, no podía faltar la visita a la catedral. Gracias a Dios coincidimos con la Santa Misa. Se celebraba el bautismo de Jesús como Hijo de Dios y San Juan Bautista dando testimonio de este hecho. En este viaje también gustamos de la sensación de pisar otro país. Pasamos a pie a la frontera con Brasil y de ahí a la población de Tabatinga. Y a pesar de advertencias de cuidado, andamos como Pedro por su casa, observando las fronteras de los tres países, Colombia, Brasil y Perú. Disfrutamos de la gastronomía, cervezas brasileñas y una tarde inolvidable observando gran cantidad de loritos regresando a sus posadas en los frondosos árboles en un parque. Y claro, no se me puede olvidar la gran caminata nocturna que con botas pantaneras, selva adentro con un guía indígena, admiramos entre tanta exuberancia el plancton que se forma en el piso entapetado de hojas, algas y animales en su hábitat, que sentía uno la necesidad de pedir permiso en cada paso. Muy felices los cinco, a puertas de despedir con nostalgia nuevamente a mi hija Natica, de regreso a cumplir sus sueños en Australia. Viaje por Cundinamarca, Tolima y Huila. En julio de 2021, acercándose el cumpleaños de mi hijo Diego, programamos una gira que nos resultó muy agradable. Iniciamos viaje a Tocaima, a la casita que gracias a Dios ya estaba en óptimas condiciones. Esta sería nuestra primer parada. Segunda parada en Biotá, un sitio exuberante de naturaleza y con una cascada muy divertida, hasta por sus nombres, la Ruidosa o la Rompecalzones. Tal vez porque cae en una enorme piedra que la usan como tobogán, De regreso, nos topamos con una protesta en Tocaima y tuvimos que dejar el carro e irnos a pie a nuestro sitio de descanso. Al otro día, recogimos el carro para continuar nuestro viaje hacia Neiva, de ahí a Villavieja, y nuestro siguiente destino sería el desierto de la Tatocó. Un paisaje exótico, al igual que sus hospedajes, cuya estructura eran tubos enormes. Emprendimos una caminata por el desierto. El guía nos compartió una historia muy interesante de cómo se formaron tantas figuras rocosas a través de mucho tiempo, observando también gran cantidad de cactus, arbustos espinosos y hasta una piscina en medio del desierto, o creo que mejor la llaman un bosque seco tropical. Y en la noche no podía faltar la gran observación de estrellas, para identificar planetas mediante una aplicación en el celular y observamos hasta estrellas fugaces. Continuando con nuestra guía, nos dirigimos a la represa del Prado en el Tolima. Recuerdo un agradable viaje en lancha y mis hijos Diego y Carolina se divirtieron hasta más no poder, con planes de retos acuáticos. Además, estuvimos en piscina, jugamos billar, ping-pong, celebramos el cumpleaños de Diego y regresamos muy felices. Esta vez los cuatro porque mi hija Natalia andaba en otros mares. Viajes inolvidables al mar. Especialmente uno a la paradisíaca isla de San Andrés, porque yo no conocíamos el mar. La emoción fue indescriptible. Con mi esposa e hijos íbamos caminando luego del hotel, con ganas de divisar los imponentes aguas que nos esperaban. Orientados por el sonido de sus olas, era inevitable el encuentro. Ese idílico saludo con la curiosidad eufórica de un niño. Éramos niños jugando a la más hermosa aventura, y oh sorpresa como celestial. De repente, teníamos al frente la majestuosidad del mar de los siete colores, por su gran variedad de vida coralina. Especialmente mi hijo Diego alzaba los brazos extasiado como saludando la inmensidad. La brisa tenue y a veces muy fuerte, jugueteando con las olas, también era como un saludo a los alegres y agradecidos visitantes. Disfrutamos del mar hasta el éxtasis, sus olas, su brisa y la gran cantidad de peces multicolores, como también su gastronomía. Otro viaje a Santa Marta también fue inolvidable, por su toque de atrevimiento y aventura, en una caminata de más de 12 horas en el Parque Tayrona. Conocimos playas y parajes exóticos, como un pueblo indígena en lo más escondido de la sierra. Todo en una sola toma, como en un sueño fugaz. Otro paseo de gran impacto fue a Cartagena, por su historia, por su elegancia. También visitamos y disfrutamos las cristalinas aguas en las playas de Barú. Y así, gracias a Dios, gran cantidad de viajes de turismo, caminatas en pleno romance con la naturaleza o a conocer algo nuevo. Claro, eso sí, convencido hasta la médula, que la paz del alma, la conexión espiritual plena y duradera, se consigue en la simplicidad y muchas veces más cerca de lo que creemos. Necesidad espiritual. Si alguien que lea este libro o me escuche y por lo menos haya hojeado mis memorias, se dará cuenta que en la larga vida que Dios me ha dado, desde mi infancia, vida estudiantil y más de 40 años de vida laboral, mi sello personal no ha estado marcado por no haber tenido nada, por haberlo tenido todo, por mis largos años como activista en la beligerante izquierda sindical, controvirtiendo el sistema y apoyando la lucha de clases, por ser empleado de confianza, con personal a cargo, ahora al lado del empresario, en la vida independiente, rumiando cualquier oficio con tal de tener para un algo en mi hogar, por la prepotencia cuando todo me salía bien, etc. Nada tengo que afirmar al respecto. Todo han sido utopías a favor de uno, de estos o de aquellos. Algo así como una supervivencia obligada. Nada tenía sentido. Al final había un vacío que no lo llenaría ni con la mejor de las fortunas. También porque comencé a ver en caída libre fallecer a familiares y amigos. Así es que ahora me complace dar testimonio, como lo hice en mis memorias y lo anuncié en este análisis personal. En Dios he encontrado la verdad plena. Nunca un libreto fue la directriz para cumplir mis supuestos objetivos. Más bien sí, una fuerza divina, una esperanza ciega que si era la voluntad de Dios Todopoderoso, todo sucedería en su tiempo y a su manera. La fe en Jesús como Hijo de Dios, tan cercano a nosotros, pues fue humano como nosotros, y conoce toda nuestra miseria y anhelos. Vino al mundo para liberarnos, para sanarnos y darnos ejemplo de vida. Con su muerte y resurrección reafirmó nuestra fe, y al enviarnos el Espíritu Santo con sus dones, nos señalará el camino en cada situación, el camino adecuado, a pesar de lo más miserable de nuestra realidad. El maligno siempre estará pendiente a nuestro alrededor para invitarnos al odio y la amargura, a dudar de nuestras fortalezas, a odiar y culpar al pasado de nuestras dudas y debilidades, o peor aún, a culpar de nuestra falta de disposición a quienes, si fuese el caso, hubieran dado la vida por nosotros, o simplemente a que en medio de nuestra confusión seamos presas de miedo y de tristeza, o con ansiedad de realizar actividades o tomar decisiones equivocadas, y procuremos falsos episodios de felicidad disfrazados, que se extinguen como una nube viajera. Esta lucha entre el bien y el mal la he visto desde mi niñez y juventud, pero en la edad adulta se percibe más de cerca. De todos modos, en cualquier edad, si no es con el poder y la misericordia de Dios, de esto también estoy muy seguro, nos dejará huellas imborrables. La espiritualidad es inversamente proporcional a la ambición material desbordada. En este contexto, cada vez que nos enfocamos día y noche en quehaceres y distracciones banales, es muy difícil tener conexión espiritual. A estas alturas del partido, después de más de 60 años de vida, percibo esta realidad y reconozco el tiempo que anduve a la deriva. Por esto es que reitero mi agradecimiento a Dios, que me cuidaba cuando mi conexión espiritual era nula. Solo cuando tenía una crisis o una necesidad, cuando confrontaba el miedo con mi falta de fe, cuando me topaba de frente con el mal de muchas formas. Alguien dijo, si no se encuentra con el mal de frente es porque camina en el mismo sentido. Entonces, sí experimenté la gloria y misericordia de Dios, lo cual me agrada con el alma dar testimonio. Estos pasajes bíblicos se acomodan muy bien en este laberinto. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. El ser humano no puede vivir sin esta fuerza espiritual. De ahí el gran riesgo de buscar ídolos, ideologías o doctrinas por doquier, al acomodo, por ignorancia, por prepotencia y en el mayor de los casos por pereza, con nefastos resultados en una sociedad enferma con tantos perjuicios. Sea Dios en su infinita misericordia salvándonos de la peor de las catástrofes. En el mundo actual, que poco efecto nos hacen las señales, ejemplo la reciente pandemia, seguir aferrados a lo material, descuidando la vida espiritual, me parece el peor de los errores. Y esta realidad tangible con tantas cosas lindas que nos ofrece Dios para ser felices, las desaprovechamos o las malutilizamos por muchos factores. Qué difícil es tener un equilibrio con tanto laberinto mental. Que si la estabilidad económica, que si la tranquilidad emocional, que si es mejor tener paz que tener la razón. Y además, saturados hasta el tope de información tendenciosa, inmersos en un avance tecnológico que, a mi juicio, más destructivo que proyectado hacia la verdad y felicidad del ser humano. ¿De qué huye, suelo preguntarme, en lo estrondoso de una fiesta o sitios de diversión con música a todo volumen, en la mejor de las comodidades acostada en una playa u otro sitio exclusivo, en un viaje lo más lejano que pueda de mi sitio de residencia, en esa percepción de que tal vez justo en otro sitio, no acá, se encuentra la felicidad, en el contexto de una crisis, un problema, un duelo, o algo que nos confronte a actuar aquí y ahora, quedamos expuestos en nuestra cruda miseria humana? ¿Qué rescataremos? ¿A qué nos aferraremos? ¿Dónde estará nuestra manual de operaciones? Dejar huella con nuestro proyecto de vida y leyenda personal, trascender y proyectarse hacia una vida eterna con una fe persistente en Dios Todopoderoso, en Jesús Hijo de Dios y en su doctrina, en la Virgen María como nuestra Madre que vela por nosotros y la protección de sus ángeles y santos, la comunicación permanente con nuestro ángel de la guarda. Es esta la promesa que nos da Dios en su palabra, que nunca estamos solos. No tan fácil de entender y aplicar, pero pienso que solo así cobra sentido una ardua carrera que ni siquiera sabemos dónde se encuentra la meta. Y lo más preocupante, emulando un importante partido de fútbol, si dejamos para los últimos 5 minutos corregir múltiples errores, conscientes o inconscientes, reales e imaginarios, procurando alargar el tiempo que se siente en inminente conteo regresivo. Estos temas son tan polémicos como interesantes y han sido motivo de análisis en el transcurso de mi vida. La mente humana, obsesionada por tener la razón y ser dueña de la verdad, se empecina en separar una de la otra. Como lo he tratado de describir, los materialistas solo quieren acumular y acumular a costa de lo que sea, no importa cuánto, hasta cuándo ni hasta dónde. Quienes defienden la mente y la parte emocional del ser humano como un todo de felicidad. En tercer lugar, podría mencionar a los fanáticos enchapados a normas y reglas del pasado, sin importar en qué contexto se pueden aplicar, en una clara desviación de la doctrina de Jesús con su palabra y ejemplo de vida. Un laberinto mental que solo con la gracia de Dios podremos descifrar y darle a cada necesidad su importancia y fusionarlas en una armonía tal que nos permita cumplir nuestros objetivos, nuestra misión según los designios de Dios, y postrarnos en agradecimiento cuando logremos estabilidad económica para una vida digna y de servicio, una tranquilidad e inteligencia mental y emocional para vivir en armonía consigo mismo, con su entorno familiar y social, y una proyección espiritual tal que no nos limitemos al aquí y a la hora, sino que la fe en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesús, nos alimente la seguridad de trascender a una vida eterna, donde nos encontremos con nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Es una gran fortuna entonces encontrar el equilibrio entre obtener el sustento para una vida digna, tener paz emocional, salud física y una proyección espiritual plena sin egoísmos, con una fe tal que nos dé la certeza de abandonarnos en la voluntad de Dios. Una buena disposición mental, emocional, física y espiritual en nuestro proyecto de vida debe ser siempre nuestra súplica y nutrirla nuestra tarea diaria. Caben muy bien aquí estas frases célebres de Deepak Chopra. Cuando la inteligencia emocional se fusiona con la inteligencia espiritual, la naturaleza humana se transforma. De Montaigne. Aunque podamos ser eruditos por el saber de otros, solo podemos ser sabios por nuestra propia sabiduría. Sigo observando desde la ventana los grandes contrastes entre la naturaleza con sus árboles y pajaritos agradecidos huéspedes de su ramo, la tenue lluvia que cae sobre todos y la noche que va cubriendo con su penumbra. ¿Quién puede evitar este hermoso romance de la naturaleza? Y del otro lado, el ser humano, cada uno con su afán de no sé qué y hasta de cómo ir vestido, cada uno en su propio mundo, cargando con su propia cruz, librando sus propias batallas, procurando al máximo que no gire tan rápido, pretendiendo detener el tiempo, sin tener claro en muchos casos con qué objetivo. Mi arraigo campesino hace que vea estos contrastes con preocupación, ya que me siento inmerso con mi círculo familiar en un mundo incierto de mucho afán. Pareciera que girara cada vez más rápido, añorando la vida del campo, que hasta las navidades eran lejanas y se celebraban y disfrutaban en su esencia, como es el nacimiento de Jesús como nuestro Redentor. En estos tiempos pareciera que estas fiestas solo dejan zozobra y fatiga. La naturaleza diariamente nos da lecciones de convivencia, de armonía, de paz y gratitud con nuestro Creador. En muchas caminatas que mis hijos han organizado por campos exuberantes de biodiversidad, hemos disfrutado como niños, y me he visto nuevamente descalzo y contra el viento, respirando aire puro, inmerso en la alegría, en la sublimidad de la naturaleza. Todo es inspiración en la naturaleza. En la vida del campo sí que se aprecia e interactúa con todos sus elementos. Todo es paz y armonía. Antes de que el ser humano haga alguna alteración, como talar árboles, desviar o contaminar ríos o fuentes de agua, cazar o dañar el hábitat de animales silvestres, etc. Nuestros ancestros sí que sabían del amor y cuidado que se debía tener con los animales y su hábitat, con la naturaleza como regalo de Dios, para fuente de sustento. Es muy grato interactuar con los pueblos indígenas, que hasta permiso le piden a cada paso, a cada árbol, hasta el más insignificante componente de un hábitat de biodiversidad. Reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestra esencia, con nuestros ancestros, ser agradecidos con lo que Dios nos ofrece cada día, será una buena terapia para frenar esa carrera frenética sin rumbo, si se quiere pesimistamente hacia la destrucción. La virtualidad, los avances tecnológicos y ahora con la llamada inteligencia artificial, se quiere robotizar al ser humano, con todo a su alcance, pero cada vez más lejos de la felicidad plena. Siempre faltará algo, siempre habrá algo mucho que por descubrir, mucho de lo que está establecido por controvertir. Todas las épocas de la historia han tenido personajes con coeficiente intelectual de máximo nivel, para construir y para destruir, y solo han prevalecido en el corazón de la humanidad agradecida los que han propendido por una vida digna, por aliviar el dolor y procurar armonía con todos los elementos que Dios, nuestro Creador, ha puesto para beneficio de todos. De gira por la tierra que me vio nacer, veo como si se hubiese detenido el tiempo. Los árboles se mueven al compás del viento, tenue, a veces fuerte, con lloviznas permanentes. Muy característico en mi terruño, pero siempre mostrando paz y mucha, mucha vida. Extrañé con gran nostalgia la gran cantidad de copetones que siento mucha pena en mi infancia haber sido su cazador. La quebrada de las delicias, igualita como cuando bañaba mis pies descalzos, curtidos y hasta lesionados por el barro, las piedras y las espinas, con sus aguas correntinas jugueteando con piedras y recovecos, que sin ningún afán viaja por parajes y veredas, acompañando al humilde campesino, con su sonido relajante, continuo, en perfecta armonía con el cantar de pajaritos y uno que otro gallo, saciando la sed de quien lo necesite. Un serpenteante sendero que me conducía a la escuela y a la Santa Misa Dominical no ha cambiado. O tal vez sí, pero lo llevo en lo más profundo de mis recuerdos que no acepto el cambio. Eso sí, un puente cubierto por frondosos árboles continúa una prevención misteriosa. Especialmente las noches para pasar uno solo era hasta terrorífico. En cuanto a la casita que me vio nacer, la nostalgia se multiplica al ver el abandono en que se encuentra. Cuánto sufrimiento mi padre, que hasta padeció de sonambulismo al construirla. Pero bueno, Dios le dio la satisfacción de ver abrigado a su hogar y glorificarlo con este gran esfuerzo. Sin embargo, también ha quedado atrás, como todo que nos resistimos a que así sea, porque nos aferramos enfermizamente a lo material. Los vecinos con su actitud y su vestimenta sí que me hacen recordar con tanto amor y gratitud a mis ancestros. Observando el lugar y sus alrededores donde Dios quiso que yo abriera los ojos por primera vez. Tal vez llorando como cualquier recién nacido, el motivo tal vez por salir de un sitio cómodo a enfrentar lo desconocido, por más hermoso que este sea. Entonces, me doy cuenta de lo inmenso de la naturaleza y lo efímera que es la vida. Recuerdo el día a día de mis padres, los dos muy fuertes y empoderados con el mundo en las manos, pretendiendo que si se descuidaban tan solo un momento, este dejaría de girar, con mucho afán, día y noche. Mi madre para tener listo el sustento en su sitio y a sus horas, y mi padre con la preocupación a flor de piel por lo que se tiene que hacer aquí y ahora para que no falte nada en el hogar, y hasta pronosticando un futuro lejano, incierto, en un afán por sobrevivir y dejar huella, eso sí religiosamente, separando el tiempo para su fe más íntima como católicos, para la Santa Misa y para que sus retoños tuvieran los sacramentos y siguieran su legado espiritual. Me atrevo a pensar que esto último fue lo que verdaderamente valió la pena. Ya se murieron mis viejos, ahora el viejo soy yo. Todo ha quedado atrás. Solo prevalecen los recuerdos de amor y fortaleza. Lo demás pasó como una estrella fugaz. Como les decía, mi padre sufrió enormemente construyendo la casita donde nací, esa que ahora se deteriora poco a poco viendo pasar el tiempo y el olvido. Solo tuvo momentáneamente la satisfacción de ver abrigado su hogar, porque él personalmente la disfrutó muy poco. Hasta donde tengo uso de razón, vivía lejos de ella por su trajín diario para que no faltara el pan en la mesa, o mejor las arepas, las papas, las habas, etc. Incluso dormía por largas temporadas en otra finca. Cuando yo crecí, fui el candidato para acompañarlo y asistirlo. Le preparaba papas criollas saladas en la media tarde como a él le gustaba, y además en las largas jornadas de labores en el campo. Recuerdo que era mi obsesión ver a lo lejos en el camino tres puntos equidistantes dirigirse hacia nosotros. ¿Cómo no me iba a dar alegría si era mi madre? Atrás mi hermana Lilia, muy pequeñita, y más atrás no podía faltar el perro de turno, que para aquel entonces de nombre Guardiano, Diamante, venían con el almuerzo. El menú era lo de menos. Era ese amor y esa nobleza inconmensurable la que nos alimentaba el cuerpo y el alma. Si pudiese recrear estos episodios con la tecnología actual, no tendría otra actitud que postrarme ante Dios en agradecimiento por tanto amor y vida superada. ¿Cómo no agradecer a quienes estén en sintonía con esta fotografía literaria? Pues en aquellos tiempos las cámaras fotográficas, las grabaciones, sí que no las veía venir ni de camino. Es de mi agrado plasmar estos recuerdos intentando hacer un paralelo con la vida actual y sus afanes. De lo rescatable y lo que no merece ni mencionar, y por qué no, con inmensa gratitud por quienes nos dieron la vida y el sustento diario, pretendiendo que el pasado no muera, alimentar el presente y proyectar el futuro sin pretensiones inútiles. Tardes, muchas tardes lluviosas y lúgubres. Recuerdo con mucha claridad entre el amor y la fortaleza contagiosa de mis padres. Muy cerca de la voluntad de Dios, no había mucho ruido que lo impidiera. A pesar del frío intenso, el calor del hogar nunca faltaba. Solo nos inquietaba la tentación de que estudiando, el futuro en la gran ciudad sería la felicidad perfecta. Observábamos con curiosidad a muchos kilómetros los autos muy pequeños transitar en un corto tramo de la carretera central entre Tunja y Bogotá, que estaban en nuestra visual. Mis padres los veían crecer mientras ellos aceleradamente decaían en su vejez. Entonces el destino nos jalaba irremediablemente a otra dimensión de vida, a todos, arrancando a mis padres de lo más sagrado, su terruño y arraigo campesino. Y hasta el perrito de turno, Chivaldo, nuestro gran amigo, no tuvo tiempo de corregir su pelaje mugriento y desordenado, debió también embarcarse en un viaje sin retorno. La casita y la naturaleza inermes darían la despedida a la caravana, o mejor, al camioncito del trasteo. Todo seguirá en su paz y armonía, mientras nosotros teníamos afán de enfrentar lo desconocido. Me resisto a abandonar el campo, antes de enfrentarme a la gran mole de cemento que se ve a lo lejos y viene por nosotros. Mole de cemento de afán y desconcierto, donde lo puede tener todo y no tener nada. Estar apretado hasta el tope de gente y sentir la más triste soledad. Qué fuerte es palpar la realidad. ¿Acaso ganaría algo con negarla? Mi padre tuvo un grave accidente al pasar una avenida y más adelante se agravó en una enfermedad terminal. Mi madre terminó sus días con mucha melancolía en una comunidad para cuidar de ancianos, afortunadamente con mucha dignidad, ya que mi hermana Sorana le pertenece a esta comunidad. Mi hermano Alfonso, quien trabajó abnegadamente para ayudar a nuestra crianza y sustento del hogar, muere preso de la más profunda depresión. No quiero seguir en este relato triste, aunque real. Mejor regreso a relatar la armonía y alegría en la simplicidad del campo y elevar al cielo una oración, un abrazo a los seres que se han ido y recordarlos con el amor más profundo. No quisiera abandonar el campo antes de dejar un retrato con palabras de un día a día, de ese temple y resiliencia que nos da el madrugar y enfrentar sin amargura, con el pecho al frío, a la lluvia o al sol, los quehaceres diarios. La compañía de los animales y, cómo no, de cada planta, la naturaleza, y sin faltar por ningún motivo la bendición de Dios, todo es determinante. Mi madre y mi hermana Alicia apuran la preparación de un gran cuchuco de maíz blanco, en el mejor de los casos con pedazos de gordana o menudo. Esto para el desayuno. Si por algún motivo teníamos obreros casi siempre al primo Pacho, entonces la cosa mejoraba, con una deliciosa arepa grande llena de cuajada. Mientras tanto, mi padre preparaba la carga en el caballo tuerto, de ahí el apodo burro tuerto. Con mi hermano Alfonso teníamos que alistar asadones y el guarapo para la bebida que no podía faltar. Y bueno, ya casi listos para emprender el viaje a la otra finca. Las gallinas alegan y el perro corre para todo lado en actitud dinámica de colaboración. Con ruana y sombrero, sin mucha expectativa, pero sí con gran actitud, también a veces hay que decirlo con algo de resignación. Emprendemos el viaje. Nada nos puede detener, ni el barro, ni la lluvia, ni el sol, ni el viento, ni la oscuridad. Solo debemos vivir y actuar dinámicamente, entre otras cosas porque los animales bajo nuestro cuidado nos lo exigen. Y también las plantas que nos darán el sustento diario y nos ofrecerá a Dios los mejores frutos. Por ejemplo, en la fiesta del Corpus Christi, qué gran fe y desprendimiento de los campesinos para celebrar a nuestro Creador con lo mejor de sus cosechas. En esta ocasión, nuestro trajín diario se dirige hacia el páramo de Cebadal, a hora y media de camino aproximadamente. Ahí vamos, cada uno con su maleta. Uno lleva las herramientas de trabajo, asadones y demás, otro una buena garrafa de guarapo y en la carga del burro tuerto todo lo necesario para la actividad a realizar. Cabe anotar que es un día de intenso invierno. En mi caso, ya no tenía que hacer las labores del más pequeño, como eran alistar y cocinar papas grandes para el almuerzo. Se diría que ya había tenido un ascenso y estaría con los demás obreros en las labores del surco, con la ruana colgada en la espalda para proteger de la lluvia como un curtido obrero. Entonces esta labor de ranchero le correspondería a mi hermano Gustavo. En un pequeño rancho donde nos guarecíamos del frío y la lluvia, había que prender fuego, a veces hasta con boñiga de ganado, porque era lo único seco que encontramos para arrancar la combustión. Observaba yo a lo lejos e imaginaba la labor de mi hermano en su primer día como cocinero, y veía el rancho inundado de humo negro. Entonces me escapaba a ayudarlo. En la tarde, todo mejoraba, el clima y los ánimos, ya que apuramos el paso para acudir al rosario de aguinaldos en el pueblo, correspondiente a nuestra vereda ese día. Muchas comparsas, villancicos y gran algarabía, anunciando que está cerca la Navidad. Se sentía mucho regocijo. Tampoco pretendíamos nada material, fuera de nuestro sustento, y orábamos la novena al niño Jesús, sin tantas pretensiones, ni cartas, ni correos, ni nada. Es de anotar que aún no teníamos laberintos de teorías de empoderamientos mentales y o emocionales. Algo sí de amor espiritual. Todos los campesinos con su mejor vestido se volcaban en caravanas hacia la zona urbana para las fiestas de aguinaldos. Grandes procesiones y comparsas. Unos rezan, otros cantan, otros bailan. Y eso sí, la mayoría con tinto y aguardiente hacen que el ánimo no decaiga. Por fe, por tradición o simplemente por celebrar el fin de año, ni el más humilde puede pasar por alto las fiestas de aguinaldo y Nochebuena. Claro está, había un gran acompañamiento espiritual con misas y novenas en todo momento. Por nuestra parte, nos dejamos contagiar de este regocijo y desde noviembre ya había una actividad que era la lavazón de santos, o el alistamiento de las figuritas para hacer pesebre. Y muy devotamente rezamos la novena al niño Dios, con un tiz de pedazo o arepas deliciosas que hacen mamita, guarapito fuerte o aguardiente que alguna visita nos hubiera llevado, especialmente mi hermano Raúl. Entonces la alegría estaba asegurada. No era que no miráramos más allá de nuestras narices. El vivir, el aquí y el ahora nos daba mucha paz, sin tanta información tendenciosa, invitando a vivir felizmente como sin freno cuesta abajo. No obstante, comenzaba a dar vueltas en la cabeza la tentación de otro tipo de vida, sin saber dónde ni cómo, un gran tiraje hacia lo desconocido, como si la humildad del campo nos generara urticaria física y mental. Al vernos inmersos en información por medios, voz a voz o por el radio, pues no habían muchas fuentes informativas. pero la incomodidad del campo, al no ver costo-beneficio en cuanto a productividad y precios en el mercado, y el gran esfuerzo para cada etapa de siembra y cosecha, entonces se aumentaba esa tentación de cambio de vida. No obstante, la invitación permanente de animales y plantas, en una armonía y serenidad perfectas para vivir el día a día, y viendo germinar las semillas, y apreciar la exuberancia en su crecimiento y la belleza de sus follajes y flores, los animales retozando hasta más no poder en agradecimiento por su comida o bebida. ¿Qué paradoja entonces? El aburrimiento que se iba formando por la demasiada tranquilidad del campo. Qué torpe es nuestra mente cuando queremos apreciar lo desconocido sin tener en cuenta y gratitud de lo presente. Como el aire puro, las inmensas y ondulantes montañas, en fin la naturaleza en pleno, en una sinfonía de sonidos y colores, tratando de congraciarse con nuestra ansiedad e inestabilidad, y pensar que más adelante hasta quisiéramos pagar para tener estos sonidos de pajaritos y quebradas o caídas de agua, dizque para tener relajación mental o emocional. Una nube gris oscura se va formando grande, muy grande en la cordillera del páramo de Riavita. Dicen que está pasando el verano y que llegará el invierno, o tal vez solo son las cabañuelas de junio. Otra vez estamos en enero, comenzando un año más. Se hacen promesas y prepara todo para enfrentarlo. Habrá que alistar la tierra para una nueva siembra, siempre con la fe intacta que la cosecha sea mejor que la anterior. Se apila la caña y se recoge el maíz y el agua, que se guardará en el zarzo para afrontar el alimento diario. La jornada comienza temprano, muy temprano, para cavar y cavar la tierra. Se hacen surcos serpenteantes, se abonan y riegan las semillas y a esperar la respuesta de la naturaleza al Dios Creador para germinar y continuar un ciclo más de vida. Esa es la rutina del humilde y curtido campesino, lleno de sudor y tierra hasta sus entrañas. Muy seguro que Dios nunca le retirará el favor para sacar su hogar adelante. La sequía continúa y los pastos se secan. Se tendrá que patrullar largas jornadas para lograr el sustento, para en este caso, el burro tuerto, la vaca seca y demás animales. Se espera la lluvia con ansias y, claro, una buena ruana. Con la lluvia todo reverdece y las esperanzas de mejora crecen. La vida en el campo es muy ruda, pero el amor de Dios y la naturaleza observante y la permanente abnegación de la briega siempre tendrá una sombra en el radiante sol o un techo para guarecerse la lluvia bajo un frondoso árbol a más no poder. Con nuestra ruanita vieja, zapatos de plástico remendados parche sobre parche, en fin, sin mucha presencia o hito de la moda, si es primavera o verano nos importa un pito. Y la pregunta ronda y ronda, ¿felicidad dónde estás? ¿O acaso sabíamos que era felicidad? La lluvia llega y todo reverdece. Perdidos entre las exuberantes labranzas, muchas frutas se encuentran por doquier. Daremos gracias a nuestro buen Dios porque ya tenemos claro que son ciclos de vida, de siembra y cosecha, y que ni bajo la piedra más grande podremos escapar a su amor y su grandeza. Esa es la realidad. Nuestro destino está en sus manos. El materialismo desbordado aún no nos ha tocado y las emociones van y vienen al vaivén del viento. Todo funciona, todo sigue su ritmo, sin gerentes, sin organigramas preestablecidos. Se preparan las trojas para guardar la papa, los zarzos para el maíz, las eras para parviar las gavillas de habas o alberas. Las cosechas se acercan para ver los frutos de tantos esfuerzos y de una vez habrá que ir pensando en apartar las mejores semillas para la próxima siembra. Y entonces, ¿por qué se quedaron solo los viejos en el campo, expuestos a la máxima vulnerabilidad? Ya mi padre lo sospechaba todo y comenzó a vender sus tierras y viajar a Bogotá por si había algún negocio llamativo, para acompañar a sus hijos que los mismos viejos habían inducido a estudiar, convencidos que no sufrieran como ellos en el campo. Muy a las 5 de la mañana salía el bus tras Bolívar, único de la región vía Bogotá. Nadie dormía esa noche. Desde medianoche sintonizábamos a Radio Zulia de Venezuela, única emisora en el radar en ese momento. Es hora de partir, y con una velita en un farol, un buen bulto de mazorcas o papas cargadas en el burro tuerto, para repartir a los hermanos bogotanos. Arrancamos la travesía con mi padre, por un camino muy oscuro y lleno de barro en el menor de los obstáculos, a más de una hora de camino. Entonces llegamos a la agencia Transbolívar y comenzaba uno a experimentar emociones inexplicables cuando prendían el motor del bus. El olor a gasolina y aceite quemado eran evidentes, junto con la inminente partida de quien lo dirigía todo. Solo sabíamos que el destino era muy lejos y por caminos y carreteras agrestes, y la única señal del buen viaje sería solo cuando lo viéramos regresar por el portal del camino real o hacer presencia de sorpresa en el patio de la casa cualquier día a cualquier hora. Por mi parte, dos largos años llevaba trabajando de sol a sol en el campo, sin más pretensiones que el aquí y el ahora. Claro que de vez en cuando le preguntaba a Dios, a ese Jesús Eucaristía que me enseñaron a amar mis padres. Preguntas reiterativas, ¿qué será de mi vida? Pues mis ánimos estaban un poco en contravía con la rudeza del campo, y el único referente que tenía era mi hermano Raúl, quien ya se establecía en Bogotá, reportando éxitos, al menos por su apariencia cuando iba a visitarnos, con tremendas pintas y zapatos de plataforma. Mi padre lo sabía, y lejos de incomodarse con mi madre y tal vez en oración, me procuraban otras alternativas de vida. Entonces llega el día de mi primer viaje a Bogotá. Estas son anécdotas que no sé por qué me agrada recordar. Ahora digo, ¿por qué al menos no viajé sin Juan? Es que sí, era un campesino neto. Viajé con mi padre, nos recibió mi hermano Raúl y se le notaban los ánimos de ayudar a superar mi aturdimiento y como también la incomodidad de salir con él, a conocer Bogotá con Juan y sombrero. Bueno, al menos si mal no recuerdo me quedaban a mi medida. Me dijo mi hermano, acompáñame al almacén tía en el centro, vamos de compras, pero deje esa ruana y el sombrero. De alguna manera me sentía como semidesnudo. Se me olvidaba notar que no conocía bien ni Ramiriquí, y tal vez sí había visto unos dos carros. Mi primera impresión fue ver la gran ciudad de Tunja desde un sorpresivo mirador. Luego no podía creer cuando vi un aviso que decía bienvenidos a Cundinamarca. Oh, ya conocería hasta otro departamento, a ver algo de lo que tanto me enseñaron en la escuela. Aunque mirando los límites me preguntaba dónde carajos está la diferencia. Sin embargo, sí vería muchas cosas nuevas y crecía mi admiración por mi padre y mi hermano Raúl, que ya dominaban tantos temas. Y llegamos a la gran capital. Qué cantidad de carros en una locura frenética. Y el ruido infernal de unas máquinas como de forma de caballos que las llamaban motos. También estaban en ese tiempo los llamados trolebuses. Yo los llamaba carros con tirantas. Y ni hablar de los buses colgados de las espaldas. Después supe que se llamaban teleféricos. Esto sería algo a lo que tendría que enfrentar si quería abandonar el campo. De nuevo, gracias a quien tenga algún interés en esta estampa literaria. Sobra reiterar que para la época en cuestión, a duras penas habían espejos, menos máquinas fotográficas. Y pienso aquí, si se tejen historias maravillosas de fantasías literarias, ¿por qué no hacerlas de la vida real? Para mi concepto, tener remembranzas y acariciar el pasado es reconciliarse con sus ancestros, encontrar explicaciones para entender nuestra idiosincrasia y sus falencias, para vivir el presente y proyectar el futuro. Tal vez más con inteligencia y gratitud que con resentimiento y resignación. Otra fotografía campesina que quisiera dejar plasmada en este libro es esa vulnerabilidad con tantos productos nocivos para la salud. Esto sí, la verdad sea dicha, por ignorancia, como eran los venenos usados para combatir las plagas y enfermedades de las sementeras. Baratión, DDT, manzate, etc. Y plantas que nos eran inofensivas y muy bonitas, entre otras, el borrachero, lo usan para la escopolamina, la amapola, de esta planta sacan sedantes y alucinógenos, todo a nuestro servicio para bien o para mal. Cavábamos suave, superficial, con mucho cuidado, sobre tesoros escondidos por esta zona de asentamientos indígenas, de hecho, en fincas cercanas como la de Don Amaso Parro. Decían que habían encontrado un gran tesoro, y los burros, bueyes y arados cambiaron de un momento a otro por lujosos carros. Encontrábamos múcuras y otros utensilios que posiblemente pertenecen a un entierro indígena, pero nada de valor pensábamos. Ya en la escuela nos contaban que a los indígenas los enterraban con todas sus pertenencias, porque creían que se iban para un largo viaje. Nuestra ambición, a decir verdad, era muy leve y preferíamos seguir con nuestro burrito tuerto y una vaquita seca que no supe por cuánto tiempo mi madre buscaba sacarle algo de leche. Mucho polvo pulula en el ambiente, que nos daba un aspecto polvoriento. Hasta los dientes se nos oscurecían en el trajín diario por el golpe del viento. Esto en verano, porque lo más característico eran inviernos interminables, con mucho, mucho barro, y hasta se nos chiteaban los pies, y en el trajín de llevar los alimentos y la bebida a los obreros de una finca a otra, sucedían anécdotas como eran de quedar regado el cuchuco o el guarapo a mitad del camino, y en espectaculares costalazos que nos dábamos. Y ni hablar si uno era el obrero, en el surco bajo la lluvia, mojado hasta el último rincón, no obstante que como protección personal se debía amarrar con una cabuya la ruana en la espalda, y entonces el cabo del azadón llenito de barro, y los dedos quedan entumecidos como moldeados con el grueso del cabo del azadón. Dicho esto, se explica el ritual del humilde campesino, de lavarse los pies ante una visita, un viaje, ir a misa, en fin, cuando quisiera estar bien presentado. Cuando llegaba una visita, especialmente de Bogotá, esto sí era a veces hasta traumático. Para comenzar, hasta la candela bramaba anunciando su llegada, decían. Y se debía correr hacia la casa, y cada uno desde la punta de los pies a la cabeza. Hasta las gallinas comenzaban a alegar, sospechando que una de ellas sería la víctima para el agasajo. A veces también los conejos eran apetecidos. El festín sería hasta acabar, porque por aquel cuento que la falta de nevera, todo podría dañarse para el otro día. Cuando iban los primos o primas de visita, la diversión era por partida doble. Jugábamos a cualquier cosa alrededor de las candeladas con palo de haba, muy tradicionales el 7 y 8 de diciembre. Y también, ¿por qué no decirlo?, al verlos inquietos buscando el inodoro o buscando el switch para prender la luz, en tremenda oscuridad. Nada de eso existía ni era familiar para nosotros. Laberinto, laberinto. ¿Cómo me gusta esa palabra para definir tanta vida en mi cabeza? Que ya pasó, que está presente, o mañana que es incierto. Es como un nacer y morir, no es sutileza como el paso del viento. Nada es estático, todo cambia, raudo, repentino. Por más que no quiera, por más que oponga resistencia. El viaje continúa con escalas, pero sin retorno. Cada vez el equipaje es más ligero, a la medida de las fuerzas para cargarlo. Arranca el bus con cupo completo. Sin avisos, sin remedio, se van bajando, se van quedando en el camino, sin estación previa, amigos, seres queridos, compañeros de aventura, compañeros de sangre y de locura. Claro está que también suben a bordo, muchos a no sé qué, a vender algo o a involucrarnos en su amargura y su tristeza. Unos ríen, otros lloran o simplemente divagan, pretendiendo detener el tiempo. Otros proponen con mucho acierto cantos de alabanza, para hacer más agradable el viaje o para amar a su compañero de asiento. Se recomendará estar revisando su boleto, su equipaje o su maleta, por si tal vez escuche el anuncio de la cercanía de la meta. No es un laberinto sin salida. Con fe y en oración al Dios del cielo, siempre se encontrará la puerta o la misión de vida. Y va llegando la hora de decirle adiós a la ruana y al sombrero. Mis animales y maticas consentidas, una de curuba que me dio muchas satisfacciones viéndola crecer, florecer y hasta para llevar al mercado sus frutos y comprar calzoncillos y medias. Otra de durazno apenas en un buen crecimiento. Y muchas más. Me verán partir como testigos de mi inseguridad y mi atrevimiento. Para romper esquemas, para darle rienda suelta a la intuición y a una fe ciega en una fuerza divina que me invita día y noche a emprender un camino sin retorno, a construir apuradamente una leyenda personal. Entonces el primer paso será romper el cascarón y salir de mi supuesta zona de confort en mi rincón campesino, y con una timidez tal que hasta para dirigirme a mi padre hubiese querido tener un tutorial de procedimiento. Continuar mis estudios ya en bachillerato y en zona urbana era un buen comienzo. Interactuar con muchachos de mi misma condición me anima a pensar que no soy único en el universo, existen seres dispuestos como ángeles para salir hombro a hombro adelante. Ya no estaría solo para confrontar el miedo, por el contrario, se convertiría en un desafío interesante. Tendré que dejar apegos, sanar heridas, sacar fuerzas donde creo no tenerlas y enfocarme de lleno en lo que mi fe en Dios me está ofreciendo. En este laberinto queda a propósito o amenito, como dirían mis padres, estas frases de Nelson Mandela. Cuando salí hacia el portón que me llevaría a la libertad, supe que si no dejaba mi amargura y mi odio atrás, seguiría encarcelado. Todos debemos liberarnos de nuestras cárceles privadas, que mantienen cautiva nuestra gloria y nuestra grandeza. Los dones que descuidamos se convierten en penas y maldiciones. Pero, ¿arrancaré el viaje solo? ¿Cuál será mi equipaje? Mi primera fortaleza y compañía sería mi permanente conexión espiritual. ¿Acaso necesitaría algo mejor? Bueno, mi debilidad física era evidente. Tenía que echarle mano a unas alverjas y papas junto a una ollita y algunas monedas que mis padres me procuraron en medio de tantas falencias para comprar el pan diario desde Don Pacho. Pues no era un salto al vacío, era algo real. Tendría que vivir en una casa y en un lugar desconocido, solicitar permiso para preparar mis alimentos. Venían de frente una gran cantidad de experiencias en todo sentido, además de chocar con mi identidad campesina, con una realidad para mí desconocida. La cultura, la ciencia, la tecnología me esperaban con ansias para alimentar mi proyecto de vida, mi leyenda personal, y solo con actitud y persistencia iba cogiendo forma para ir descubriendo mi potencial y salir adelante de punto cero a los mejores honores por mi memoria y desempeño. Claro, eso sí, a costa de no saber qué era el disfrute y la juventud. Es que mi objetivo al 100% era tener buenas notas, para no correr el riesgo de perder un año. No debía, no podía darme ese lujo. Así que disfrutar de mi juventud necesitaría otro tutorial. Se resistía a ser prioridad en el momento. Además, en el campo mis padres me esperaban con ansias para ayudar en tantas actividades diarias que no daban espera. Así que tenía una agenda apretada en el fin de semana o vacaciones para alternar la rutina del campo con innumerables tareas académicas. Estas tareas cuando eran de lectura o realizarlas en cuadernos, vaya y venga. Pero realizar planchas o trabajos de dibujo técnico en banquitos improvisados y con la mejor pulcritud, ahí les dejo a la imaginación el grado de dificultad. Eso sí presumo que al regreso al colegio llevaba las tareas en un buen punto, mientras muchos compañeros por el disfrute del fin de semana en fiestas y demás, algo que al yo no conocer envidiaba a medias. Estos llegarían un poco despistados a pedir favores. ¿Cuán duros son los procesos y cuán inciertos son los resultados, y más aún si el camino es equivocado, sin tiempo de retomar el rumbo? ¿Cómo aplicaban algunos dichos de mi padre? Al mal tiempo buena cara, cuando se puede, se puede. Arriba mi sanquitriste que quien se obliga resiste. Y entonces el laberinto se encuentra en su máxima expresión, para imaginar y hacer realidad una identidad, un lugar en el universo. Matemáticas, geografía, ciencias sociales, religión, y obligado a aprender un arte. Aquí perseguiría con ansias el título de técnico electricista, que supuestamente fuera la fuente de sustento, todo en una sola toma, o si acaso en el futuro sirvan de algo. Pasarían más de 40 años para reencontrarme con mi profesor de electricidad. De esos conocimientos básicos que irían marcando mi derrotero para esa obsesión, hasta a veces enfermiza, que si no trabaja no come, no tiene acceso a nada. Claro que en el reencuentro primó la gratitud, porque en medio de tantas limitaciones se logró superar con creces una etapa crucial en mi proyecto de vida y gracias a Dios vivir para contar. A estas alturas del partido fue curioso nuestro tema de conversación. Se nota el cansancio del profesor y el alumno. Cuántos cambios en tecnología y en todo sentido. También comentar algo de temor de tantos amigos y compañeros de vida que ya estarán en otra dimensión de eternidad. El encuentro se da justamente en el velorio de alguien muy cercano para ambos. Y presumir más los achaques que proyectos a largo plazo. De hecho, La agradable tertulia se interrumpió intempestivamente por la premura en un examen que prevenga el evidente deterioro en la salud de mi apreciado profesor. Lucha y persistencia, consciente e inconsciente, el solo hecho de darle satisfacciones a mis sufridos padres me llenaba de mucha ansiedad. El retarme a superar mis miedos me confrontaba a dar un paso más, aunque muchas veces fuera como ciego andante, guiado por algo que definía y defino como una fuerza divina, como una ansiedad a tener prisa de salir de mi zona de confort, otros lo llamarán valentía y decisión. ¿Cómo describir la satisfacción al abrazar a mis padres con la noticia que había sido eximido de pagar pensión por mi desempeño? El aquí y el ahora era mi realidad, pues el pasado acrecentaba mis temores y el futuro me invitaba a ir un paso a paso, uno a la vez. Y es en este punto donde, como una esponja, comencé a absorber como loco toda la información que se me pusiera a mi alcance. Ciencias sociales, religión, cultura, tecnología, etc. Procurando descubrir si acaso tenía alguna destreza o habilidad para algo, un verdadero laberinto sin salida. La literatura sobre superación personal eran mis temas favoritos, aunque confieso en ocasiones me deprimí hasta leyendo cómo manejar la depresión. Muchos temas los masticaba y memorizaba solo pensando en la evaluación, más por obligación que con convicción de que fuera provechoso para el futuro. Entre otras cosas, porque también veía en muchos profesores inseguridades y dar curso a un pensum solo por obligación y también, oh ingrata sorpresa, algunos en primer nivel de aprendizaje para enfocar un proyecto de vida. En resumidas cuentas, solo el padre Pachito, con su dirección espiritual coherente, me dejaría como una huella que me ha marcado hasta ahora. Por lo demás, mis puestos de honor fueron solo satisfacciones momentáneas para obtener un título y eso sí, una convicción de que con disciplina y persistencia lograría lo que me propusiera. Con actitud, con pasión, podría encontrarle sentido y utilidad a tanta teoría, un poco en mi cabeza y la mayoría en mi cajita de cartón, mi gran baúl de los recuerdos, tantos desvelos para avanzar en pro de un título que respaldara mi siguiente nivel. Así las cosas, esos días lúgubres, tal vez a veces con exagerada paz en mi terruño campesino, ya estaban quedando atrás. Ahora el diario vivir sería bajo presión, por estabilidad económica y un proyecto de vida, no solo personal, sino para ayudar a mis padres y principalmente a mi hermana menor. Entonces ese anhelado título de bachiller técnico en electricidad tendría un gran valor. No así los conocimientos adquiridos, dispersos, exiguos y algunos inútiles. Es en la escuela de la vida donde ese flamante cartón iría cogiendo forma y respaldo. Más adelante me obsesionaría por la docencia para dar enfoques asertivos y útiles en un proyecto de vida. Una cultura general que predisponga a pensar, a actuar en el contexto que se tenga alrededor, a no dejarse convencer por teorías facilistas y o acomodativas, en zona de confort equivocada. En fin, con tantos temas importantes y desperdiciados, también en la vida práctica, en este caso como electricista. ¿Cómo extrañaba esa ética y profesionalismo no inculcados desde la vida estudiantil? Y hasta darle fuerza a aquella famosa frase, se enseña más de lo que se necesita aprender. Pero esa idea de profesor también quedaría a mitad del camino. Esta puerta del laberinto no se abrió, por esa incómoda parte de este laberinto de producir aquí y ahora, como que hasta el más ínfimo caramelo se adquiere con dinero, con el sudor de la frente. Pero no se daban ni se dan silvestres como las uchuvas en el campo. Un niño tan campesino como la montaña, que acaricia día y noche las nubes, la niebla, la lluvia y el radiante sol, como las plantas en su inmensa biodiversidad, como tantos animales retozando agradecidos o volando muy bajo o tan alto como las gaviotas, como los serpenteantes ríos o fuentes de agua. En fin, ese niño se encuentra inmerso como patrimonio de su vereda. Pero por cosas de un destino que acaso quién lo define, se alejaría poco a poco del rancho, de su terruño. Dicen que a estudiar para ser alguien, ¿acaso antes no lo era? Ahí lo verán entre dubitativo y tembloroso, abriéndose camino como quien penetra en espesa selva. Alimentarse será su primer reto, pues no encontrará nada silvestre,
y ya no preparará sus alimentos con leña, y sí pidiendo permiso en estufa ajena. El bullicio de las aves será cambiado por algarabías recetadas de eufóricos estudiantes, al igual que el ruido de la quebrada y el sonar del viento jugueteando en el ramaje de las plantas, será reemplazado por peligrosas y ruidosas máquinas. El cantar a todo pulmón por los senderos y en las labranzas, ahora tendrá que hacerlo frente a 30 o 50 miradas. Manifestar lo que siente, lo que va aprendiendo, se va convirtiendo en su carta de presentación, y tal vez este laberinto en este punto tiene muchas salidas. Tendrá que escoger una sola sin retorno, y por más que en el recorrido cuente con agradable compañía, cuando encuentre la puerta de salida, será su responsabilidad y deberá enfrentar solo sus inimaginables consecuencias. Ese niño ya no soy yo. Ese niño tuvo que volar sin dejar ni el rastro ni el plumero. Hasta la cajita de cartón testiga de tantos desvelos que haría en el olvido. Y la ruana y el sombrero, me pregunto si dónde están, no se han degradado todavía. Tuvo que volar solo con la bendición de Dios e ínfimos conocimientos en su cabeza, porque hasta el anhelado cartón de bachiller quedaría embolatado por no cumplir las normas de prestar el servicio militar. Aquellas épocas donde, al estar protegido por una y otra manera de ver la vida, ir a la milicia militar no era la mejor opción. Se procuraban otras alternativas para superar este requisito de la juventud. Ya sería más adelante, en esos arrebatos precipitantes, que con golpe de suerte logre el pasisalvo militar para tener y portar con orgullo el diploma de bachiller técnico en electricidad. Luego la ardua tarea sería merecerlo y demostrarlo. Ahora ya me encuentro en la gran metrópoli, más perdido y vulnerable que zancudo en telaraña. Mi primera experiencia fue en el hotel más prestigioso de Bogotá en ese momento, Hotel Continental, como técnico de mantenimiento. Tenía que ingresar como pingüino con impecable presentación de paño y vestido de grado día a día. Tal vez esto sobra aclararlo. En el sótano de mantenimiento y cuarto de máquinas, como ratón de panadería. Y en el diario trajín tenía que recorrer 9 o 10 pisos, aparentando de saberlo todo, y en el fondo de mi alma solo tenía claro el tutorial de trabajar con asador. Pero Dios no desampara a nadie, tengámoslo bien claro. Ya dominaba mis rutinas de trabajo y hasta propinas y amistades en cada piso. Pero ahí no tenía que resultar emparejado, ni menos sería mi zona de confort. Cuando menos lo quería, me despidieron, eso sí, con agradecimientos de qué me servía. Y así me fui puliendo y cogiendo callo para retar a mis propios límites. Uno y otro trabajo más fallido o más bien traumático, para llegar a tener estabilidad en Eternit, una gran empresa, la verdad sea dicha. Aunque eso sí, con conflictos de toda índole. Huelgas y represiones, por nombrar solo algunas, y ni hablar de los efectos contaminantes de su principal materia prima, el asbesto. Por mi parte, solo podía ofrecer la gran capacidad y actitud para aprender y hacer caso, y he encontrado una cantera de ángeles indescriptibles. Ahí estaba mi Dios en plenitud, ángeles como jefes, para tener paciencia de mis torpezas, de mi desconocimiento en el área que supuestamente era lo único que sabía, e ir descubriendo mi potencial, mis fortalezas, sin tantas recriminaciones. Ellos ya se fueron a la eternidad. Le pido a Dios con toda mi alma que los tenga en su reino. También puso en mi camino compañeros como hermanos, como lazarillos o qué sé yo, amigos las 24 horas que hacían que mi panorama de ansiedad e inseguridad fueran superadas con creces. El ritmo de trabajo exigía mucho más del 100%, muy, muy lejos de mi zona de confort. Contaminación excesiva, desde protección mínima hasta que ponen en aprietos a la empresa al descubrir lo cancerígeno de su principal materia prima, el fatídico asbesto. Participé en ese momento de la gran transformación para el tratamiento del asbesto, en la instalación de automatismos y de grandes sistemas de vacío y restricción en áreas que en otra hora era hasta agradable trabajar. Estábamos literalmente jugando, sin saberlo, con el enemigo. Entonces, Hasta tendríamos que dejar el pudor y desnudos hacer la transición de overol a ropa de calle a través de duchas en vestuarios. Aquí la paranoia era total al ver enfermar de los pulmones y fallecer a compañeros y amigos en la plenitud de vida. Por mi parte, Dios misericordioso me ha dado permiso y vida para contar y dar fiel testimonio de su amor y su grandeza. Este trabajo exigía disposición laboral de domingo a domingo, sin hora de salida. Turnos rotativos con énfasis en horarios nocturnos. Describiéndolo de alguna manera, me sentía como luchando en un sótano sin salida. Pero al lograr sacar la cabeza, ahí supe lo valioso que era, que tenía un propósito en la vida, que valía la pena mi lucha. Estando en estas, vislumbro en el horizonte una niña que por su ternura, sencillez y alegría, así era mi mujer ideal, me robó el corazón. No era un amor de verano o un amor furtivo, era un amor puro y real. Ella con su amor y decisión frente al destino, se convertiría en mi amada esposa. Y por el amor de Dios y por darle satisfacciones a mis amados y sufridos padres, pensar en darle nieto sería otro atrevimiento, como postrarme ante Dios en Tierra Santa. Y así, apropiándome de mi destino, tuve la determinación de formar un hogar, que cómo, no sé. ¿Cómo lo sostenía? Tampoco lo tengo claro. A estas alturas el paso a paso me atemoriza. Solo estoy seguro y lo reitero mil veces. Sonrío mirando al cielo. Sé que fuiste tú. Gracias, Señor. Si mi último aliento fuera escribiendo, ruego a Dios que estas palabras de gratitud sean mis últimas letras. La entrega en cuerpo y alma al hogar de mi esposa, fuente de un amor inconmensurable, fueron determinantes. Y así llegan a mi vida tres hermosas bendiciones, tres hermosos hijos que han sido el motivo de mi lucha, mi motivación y orgullo. Diego Fernando, Sandra Carolina, Angie Natalia. Así es que entraría en vigencia otro libro de cabecera, Ser Padres Hoy. ¿Cómo describir ese éxtasis de amor y gratitud? Desde la noticia de su gestación, sus primeros movimientos, recuerdo cuando mi amada esposa, el amor de mi vida, acostado, ponía su barriguita en mi agotada espalda. Recién nacidos, cuando acudí ansioso y trasnochado a verlos, justo después del parto, y en los tres casos, contrario a mi estado emocional, estaba mi esposa muy, muy radiante esperándome para darme tan gratas noticias, sus primeras voces, sus primeros pasos, y de ahí en adelante una infinita cantidad de satisfacciones. Esto quedará en mayúsculas. ¡Qué bueno es mi Dios! La responsabilidad que se me venía encima era fenomenal. En eternidad durante más de 20 años quedaría hasta la última gota de sudor. Deseaba con ansias una vida independiente, y claro que se me dio. Pero esta sí que me sacaría más que sudor, muchas canas y casi lágrimas para sostener el hogar. Aunque también gran cantidad de experiencias, conocer y trabajar con contratos importantes en grandes empresas como Coca-Cola, Bavaria, Alpina, entre otras, fue un desafío agradable y engrandecedor. Como también retar mis límites siendo mi propio jefe. Qué tan fácil era mandar y hacerlo. Y así tener que enfrentar personajes que no precisamente estaban de mi lado. Y cuando hay responsabilidades, todo tiene que ser sostenible. Entonces tuve que optar nuevamente por, con más de 48 años, pretender un salario. Ahora trabajar en una compañía petrolera sería más que un empleo, una aventura, un reto, un verdadero reality de supervivencia, por lo cual quiero detenerme y detallar un poco esta vivencia. Mi hermano Gustavo, interpretando de la mejor manera mi batallar en un punto crítico de mi vida independiente, donde, como disparo de perdigón, apuntaba para muchos objetivos sin ninguno dar en el blanco. O si esto necesita alguna explicación, quería hacerlo todo y no hacía nada. Emprendía algo y no era la mejor opción. En mis desvelos, juntas de trabajo a las 3 de la madrugada, con excelentes conclusiones y al amanecer nada en concreto. Con este mi gran hermano, en reuniones eufóricas hasta colegios fundamos, en fin, una gran cantidad de proyectos que morían antes de nacer. Claro que parecía un laberinto sin salida. En estas, mi hermano en mención y apostó a recomendarme para trabajar en una compañía prestadora de servicios a plataformas petroleras, DWS, por sus siglas en inglés. Y así comienza esta que llamé Work Aventura. Por la parte eléctrica no habría mayor dificultad, pues en estas ya tenía suficiente experiencia. No hacía el trabajo en alturas, con atmósferas explosivas, viajes interminables y la convivencia con diferentes grupos en tan pequeños espacios. Era más que un reto. Grandes contrastes en todo sentido. Del máximo confort a la más extrema humildad e incomodidad. En cuanto a la alimentación, medios de transporte, áreas de descanso, etc. Igualmente el clima, de calor extremo, a páramos lúgubres con vida de frailejón. Pero en lo que más quiero hacer énfasis es en la exuberante belleza, en los diferentes pisos térmicos que conocí. La base de operaciones se encontraba en Funza. Aquí nada de especial. Una gran bodega con máquinas nuevas y chatarra por doquier. Aquí se preparaba todo lo necesario para el trabajo en campo. En mantenimiento de pozos petroleros y perforación de otros nuevos. De ahí la traducción DWS, Servicios en Perforación y Mantenimiento. Mi primer turno en campo fue en una parte muy baja en San Vicente de Chucurí. Esto es cerca a Barranca Bermeja. Mi primera grata experiencia de madrugar y apreciar el esplendor del amanecer, por el camino encontramos gran cantidad de frutales, árboles de papaya, muy pequeños a punto de caer por tantos frutos, pájaros y mariposas multicolores. También me impresionó encontrar niños en largas travesías para llegar a su humilde escuela. Luego, durante todo el día, un calor abrasador y al regreso en la tarde-noche, un espectacular arrebol al ocultarse el sol. Anoto aquí que nuestro sitio de descanso quedaba como a 3 o 4 horas.
En muchos otros sitios la situación fue similar. La diferencia estaba especialmente en el área de descanso. Teníamos que convivir hasta 8 personas en un contenedor pequeño o acomodados en casas de campo. La empresa se veía en la obligación de arrendar estas casas, entre otras condiciones, para tener calmada la comunidad, además de darles trabajo y prebendas para que nos dejaran trabajar. Recuerdos tengo de Orito, Putumayo, donde tuvimos que acomodarnos en una casa de una líder comunal de la vereda Taruca, recuerdo, y comer de la manera más humilde. En este sitio admiré mucho el gran valle del Guamués. Qué gran cantidad de ondulantes y fértiles montañas y animales de todo tipo. Hormigas, muchas hormigas. Al sitio de trabajo llegábamos en helicóptero, pero si por algún motivo teníamos que salir a la zona urbana de Orito, lo teníamos que hacer a caballo, a algo más de 1 hora de viaje. Me pareció curioso ver el terminal de caballos. También habían de calidad y precios. Este no sería el sitio más lejano de mi hogar. A Tibú, Santander del Norte, también se gastan alrededor de 20 o 25 horas de viaje. En este sitio justamente me atrapó la nostalgia, pues en largas tertulias con mis suegros me describen paso a paso esta región del Catatumbo. Especialmente mi suegra añoraba con algo de orgullo la larga temporada de trabajo de mi suegro en el ambiente petrolero, hasta salir pensionado. Desde recién casados y ver crecer sus primeros hijos. Pedro, Esperanza, Mario, Elda, Magda, mi amada esposa, ya nacería en Bogotá. Además, con mucha tristeza me contaban de un hijo que falleció de 8 meses y quedó sepultado allá en Tibú. Por todo esto, me dio gran pena, pues para el momento en mención de mi estadía allí, ya mi suegro no existían en esta tierra. Además, nunca sentí la miseria tan de cerca en estas tierras que entrañaban y entrañan tanta riqueza petrolera. Gran cantidad de niños hambrientos en las puertas de restaurantes, regañados por los dueños para que no molestaran a los clientes. Esto me desestabilizaba por completo. Fue épico este viaje a Tibú, pasando por el páramo de Berlín, Bucaramanga y Cúcuta, por nombrar solo algunos lugares legendarios. Y también me sorprendieron las grandes huellas de la violencia. De hecho, participamos del rescate de camiones y casetas de campamento que en otra hora fue objeto de tomas guerrilleras. Y además los grandes cultivos de coca que me hacían evocar los habanales de mis amores. De regreso en Cúcuta compré un equipo de sonido, el cual me gustaba presumir.
casi lo pierdo al quedarme dormido en un viaje tan largo. Ahora serían largas travesías llano adentro. Atrás quedaban poco a poco las exuberantes montañas y cada vez se sentía como cubierto por un inmenso domo. Viajes interminables por imponentes pero también monótonas y áridas sabanas del Casanare o del Meta. Vía Orocué, Puerto Gaitán, Paz de Ariporo, Trinidad o las grandes planicies del Vichada vía Puerto Carreño. Por las tierras del Casanare me extasiaba de admirar la biodiversidad. Grandes morichales y plantas exóticas como yarumos, yopos, ceibas, algarrobos, acacias, etc. Aves, mamíferos y hasta anfibios de toda clase. Entre otras aves, alcaravanes, araucos, guarrojos, quetzales, corocoras, loros, petirrojos, garzones y patos en cantidades. También mavillas, iguanas, chigüiros, ocelotes, tortugas, cascabeles, etcétera, etcétera. Y claro que sí, mucho, mucho ganado. Y los aguerridos llaneros en sus flamantes caballos imponiendo dominio y orden. En la mayoría de parajes, en la inmensidad de la sabana, especialmente por el Vichada, la travesía era muy larga, sin mucha vegetación y menos viviendas. Así que cuando teníamos que establecernos en algún sitio de estos, procurábamos lo más pronto posible armar campamentos como un pueblo pequeño, con todo lo necesario, para guarecernos del radiante sol, de la lluvia o de los peligros nocturnos. Bichos y diferentes animales salvajes que estando en su hábitat, la bienvenida no estábamos seguros si fuera la mejor. También para cubrir nuestras mínimas necesidades y sí que pasábamos dificultades. Pero esto sería mientras arrancaba la operación y con suerte pintaba un buen proyecto. Entonces llegaban delegaciones de geólogos y más eminencias petroleras. Como dice el dicho, al lado del enfermo come el alentado, aunque pensándolo bien, aplicaba al revés. Todo mejoraba, desde barras de comida tipo buffet, hasta al ladito de ellos nos desplazábamos en helicóptero. También cuando el orden público se alteraba, el viaje sería en helicópteros del ejército. Interactuar con gente de cada región siempre fue muy interesante. Su cultura, su manera de ver la vida, sus creencias e idioma en las culturas indígenas. También viene a colación las curiosidades, como un vaquero de apellido Báquiro o un geólogo de apellido Arenas. Bueno, mi apellido Cuervo también tenía su curiosidad en medio de tanta diversidad de pájaros. En las movilizaciones, de una plataforma petrolera a otra, esto es toda la logística alrededor de un pozo de petróleo en mantenimiento o cuando arranca perforación de uno nuevo. Era emocionante ver la gran cantidad de tractomulas en caravana y cada uno de los trabajadores tenía una misión y por ende tenía que cuidar sus elementos para armar y arrancar nuevamente una operación sin interrupciones. En mi caso como electricista tenía gran cantidad de elementos y responsabilidades para cumplir mi objetivo, como eran motores de bombas, compresores, generadores, lámparas, gran cantidad de cables encauchetados, etc. En fin, todo lo necesario para el proceso alrededor de la torre de perforación que trabajaría día y noche. Así que el alumbrado, pararrayos, luces, vigías y demás elementos eléctricos de estas torres estaban bajo mi responsabilidad. Y repararlos se me volvía una escena de adrenalina pura. Y además la logística en la parte eléctrica para el campamento donde descansaría y comería el personal. Como alumbrado, aire acondicionado, cuartos fríos, cocinas, bombas de agua, plantas de tratamiento de agua potable y residual, etcétera, etcétera. En fin, como un pueblo chiquito, con todo lo que implica, desde la máxima autoridad, pasando por la gente buena, los chismosos y hasta el bobo del pueblo. Así eran mis rutinas esta vez durante más de 8 años. Turnos hasta 2 meses disponible día y noche. Hasta que llegaban los anhelados días de descanso, viajaba ansioso a reencontrarme con mi hogar y al verlos juiciosos, entregados cada uno a sus tareas y esperándome con indescriptible calor de hogar. La superrecarga era inminente para la siguiente jornada. He aquí este laberinto en su máxima expresión, la lucha por una estabilidad económica,
en mi hogar y aprecio de estar lejos de él por largas temporadas, necesidad económica. Será necesario una gran pasión y actitud para superar lo que se presente laboralmente y en convivencia, necesidad emocional. Y todo lo anterior estará perdido sin una búsqueda constante las 24 horas para llenar una necesidad espiritual apremiante, que haga que a pesar de todo, en el nombre de Jesús, Jesús con nosotros, vale y vale la pena vivir el aquí y el ahora. El epílogo de esta aventura está a la vista, porque la vida misma es un proceso, nada es para siempre, y en este caso gratamente fui sorprendido por la insinuación generosa y con compromiso de mis hijos, justamente en mi lecho de descanso, después de una desgastante jornada, de renunciar a mi trabajo de petrolero que implicaba ausentarme largas temporadas y con su gran cantidad de sacrificios y riesgos, aprovechando así otra oportunidad más que me daba la vida, de independencia, hasta de hacer ejercicio y respirar profundo, sin esa percepción de que estaba perdiendo el tiempo y menos hubiese podido tener tiempo para escribir mi historia. Gracias a Dios ahora lo puedo hacer, con la ilusión de trascender un poco, luego que mi memoria olvide o se extinga. Y bueno, si no puedo recorrer el camino y las puertas de mi laberinto, que con arduo trabajo y conexión espiritual he logrado, con algunos desaciertos y sí muchas satisfacciones, quiero dejar consignado en este libro, sin asomo de egoísmo, cuál ha sido mi timonel de vida. Y tal vez, si de cambiar algo se trata, sería haberme aferrado más tiempo al amor espiritual, sin desperdiciarlo en cosas banales, con la ilusión de que alguno de mis generosos lectores tome alguna reflexión para su individual destino. Sentía también que era participar de la satisfacción de mis amados hijos, como que era también tiempo de su cosecha, de tantos años de estudio y sacrificio. Ya tenían el respaldo de una carrera profesional. Era hora de abrazarnos los cinco en la cima, como meta de una agotadora jornada. Era tiempo de valorar más la vida y reafirmar que hay cosas y momentos para compartir que no dan espera, no tienen precio. Y ahora que creo saber muchas respuestas, tal vez más prepotencia que verdad, ¿cuál será mi libro de cabecera? ¿Acaso cada individuo, cada situación, cada contexto necesita un libro especial? Por ejemplo, ¿de qué carajo le sirve a un humilde campesino un libro avanzado de cultura egipcia? ¿Pues que acaso cuando se saben las respuestas cambian las preguntas? Este cuestionamiento sería una de las razones en potencia para escribir las apreciaciones, en mi humilde opinión, de este laberinto sobre literatura y superación, con la certeza que al escudriñar en mi mente, y esto durante muchos años con fuertes experiencias de vida, me resulta muy agradable dar testimonio de lo que he podido rescatar del apasionante mundo de la literatura, especialmente de superación personal. Y así afirmar que para cada edad, cada individuo, cada contexto, se podría recomendar un libro específico para ayudar a timonear su barco en su momento de vida, teniendo en cuenta que lo que hoy para mí me sale al pie de la letra y me ayuda a alegrar la vida, a superar una crisis, a proyectarme en un emprendimiento, etc., mañana tal vez ya no me ayude ni signifique nada. No así con la literatura sobre la verdad, especialmente literatura sobre la palabra de Dios y el Evangelio que Jesús nos ha dejado y que es real en cualquier etapa de vida y trasciende a una eternidad que tanto nos atemoriza. Por lo tanto, el énfasis en la verdad de la vida espiritual. Ahora mis hijos avanzan y avanzan raudos en sus proyectos de vida. ¿Por qué no presumir aquí de su profesionalismo y don de gentes? Ya no van de la mano siguiendo mis cansados pasos. Cada uno irá por su lado, pero seguros que estaremos unidos por el amor mutuo y el amor de Dios hasta en el más insospechado escondite que nos presente el destino. Mientras tanto, con el amor de mi vida, estaremos aquí y ahora, viéndolos volar sin detenerlos, llenándolos con súplicas de bendiciones, siempre procurando lo mejor para ellos, esperándolos y apoyándolos. Mi amada esposa sí que sabe de esto desde el primer instante que se entera de su gestación, todos los días 24 horas disponible para ellos. En mi caso, siento nostalgia de momentos no compartidos por andar enfrascado en conseguir el sustento y estabilidad económica para el hogar. Y en este bonito laberinto, coge cada vez más fuerza lo escrito en páginas anteriores sobre la verdad plena. La gloria de Dios y el amor como puerta grande del laberinto. ¿De qué servirá entonces encontrar muchas salidas si tiene que devolverse a seguir jugando en el laberinto de la vida? Sabiduría y juventud. Qué gran fortuna fusionarlas y hacer de cada minuto una enciclopedia abierta de posibilidades, de gracia y libertad, donde todas las teorías de superación estén aplicadas en su momento, en su contexto, en su justa medida. Hasta la fábula de la liebre y la tortuga tendrá vigencia, en cuanto a velocidad y resistencia. La vida siempre te sugerirá caminos, te hará señales, te mostrará el ritmo y la velocidad adecuada. Te mostrará lo importante, lo que vale la pena y las cosas triviales. Si con una inmensa biblioteca en tu cuarto y en tu mente te sintieras incapaz de sostener la mirada, entonces la paz del alma será lo único rescatable después de desgastante jornada. Oh Dios, danos alegría de vida sin temer a la muerte. Es amor, es persistencia, no es suerte. Es descubrir a Dios en el próximo, en el lejano, en la persona amada.
Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de este viaje a través del laberinto, con esa bella conclusión en palabras de mi padre. Hasta la fábula de la liebre y la tortuga mantiene su vigencia cuando se trata de velocidad y resistencia en la vida. La vida siempre nos sugerirá caminos, nos dará señales y nos mostrará el ritmo y la velocidad adecuados. Nos revelará lo que realmente importa y las cosas triviales. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que estas reflexiones les sirvan de guía y de inspiración en su propio laberinto de la vida. Gracias.